noches, amigos y amigas. Comienza aquí un domingo más el programa Diálogos de Medianoche. Hoy nos acercamos un poco a un tema que cada vez tiene mayor presencia en nuestra vida pública, y es el problema de los conflictos medioambientales y la vinculación cada vez más estrecha entre democracia, conflictos medioambientales y desarrollo, y modelos de desarrollo económico. Y para hablar un poco de esto, tenemos con nosotros a la socióloga Noelia Sánchez Suárez, que también es portavoz de uno de los movimientos ecologistas históricos en Canarias, que es PEMAGEC y Ecologistas en Acción. Y la tenemos porque acaba de publicar un libro, yo creo que interesante, en la editorial Alternativas, sobre un, digamos, hecho clave en la lucha por la defensa de los temas medioambientales en Canarias, que fue el movimiento social contra el puerto de Granadilla. Un hecho que se inició un poco esa lucha por la instalación del puerto de Granadilla a final de los 90, que tuvo una importante resonancia en torno al 2003 y 2005, y que incluso tuvo un momento de reactivación en torno al 2011. Es un hecho que es una lucha que duró en torno a 15 años, ¿no?, en distintos momentos, pero que tuvo una capacidad movilizadora casi inédita, que un poco la sitúa entre los grandes movimientos sociales en defensa de los derechos medioambientales en Canarias. Para hablar un poco sobre esto, no solamente por ese hecho relevante, de ese caso concreto del puerto de Granadilla y lo que eso representa, sino también es una oportunidad para hablar sobre un tema que cada vez tiene más fuerza, que es, por decirlo de alguna manera, el tema de la vinculación cada vez mayor entre el déficit democrático y el deterioro ambiental. Buenas noches, Noelia.
Buenas noches, muchas gracias.
Tú comentabas un poco esa reflexión en este libro sobre la vinculación entre democracia, medio ambiente y desarrollo.
Sí, bueno, una de las tesis del libro es que las luchas ambientales en Canarias, que son luchas que han tenido mucho seguimiento social y mucho eco, pues no son en sí mismas luchas solo por conflictos medioambientales, sino que cuando se lucha o cuando se pone el foco en un conflicto medioambiental, se está poniendo en cuestión el modelo de desarrollo imperante en Canarias, sus excesos, como es el modelo ligado al monocultivo turístico y a la construcción, y también se está poniendo sobre la mesa pues la baja calidad democrática de Canarias, y la impotencia que siente buena parte de la ciudadanía con respecto a qué tipo de proyectos pues se llevan a cabo y cuál es su, y si se tienen en cuenta o no, pues el parecer de la población a la que estos proyectos afectan, ¿no? Hasta qué punto tenemos incidencia en las instituciones a la hora de decidir cuál es el modelo que queremos. Entonces, va más allá de la defensa de un espacio concreto, y el eco que han tenido las movilizaciones sociales en Canarias es porque en realidad están reivindicando mayores cotas de democracia o están poniendo de relieve pues los déficits de nuestro sistema democrático, ¿no? Y la connivencia muchas veces que siente la ciudadanía con respecto al poder político y a los poderes económicos, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Y un tema que también tú ponías un poco sobre la mesa es que ese nivel de conciencia ambiental cada vez es mayor, no solamente efectivamente por la expansión en esta época en la que tú te refieres, que es la época del conflicto del puerto Granadilla, de ese modelo de desarrollo basado en el binomio turismo-construcción, ¿no?, que tuvo un momento, digamos, de máximo auge, que sería ese boom inmobiliario en torno a esa época, ¿no?, en 2004 en adelante hasta el 2008, ¿no?, sino que plantea el tema que en Canarias también hay un hecho, de que hay un hecho clave que dispara ese mayor nivel de concienciación, y es que somos islas, ¿no? Y ese ser un territorio limitado, somos más conscientes de nuestros límites, ¿no?, y del valor, vamos, duplica el valor que el hecho ambiental tiene, ¿no?
Sí, el interés de estudiar el conflicto ambiental de Granadilla y otros conflictos ambientales en Canarias es que es bastante inusual que cuestiones relativas a la defensa del territorio y el medio ambiente saquen a tantas personas a la calle. Buena parte de las movilizaciones más importantes que ha vivido el archipiélago canario, de las manifestaciones más nutridas, tiene que ver con cuestiones ambientales, y esto a lo mejor para nosotros que vivimos aquí, nosotros y nosotros, pues no tiene nada de relevante, pero lo cierto es que eso no ocurre así en Madrid o en otros lugares. Eso ocurre aquí porque somos islas, porque y tenemos un modelo de socioeconómico que ocupa mucho espacio en el territorio y que hace que la gente, y aunque podamos pues reconocer que ha generado cierto nivel de bienestar para la sociedad en general durante a partir de los años 60 en Canarias, el modelo turístico también ha traído muchas consecuencias negativas, ¿no? Sobre todo con respecto a la ocupación del suelo, etcétera, etcétera, también consecuencias sociales y económicas. Y eso ha hecho que la reacción haya sido pues grandes movilizaciones en la defensa del territorio, que podemos recordar muchas, ¿no? En Gran Canaria, pues una de las más notorias fue la del movimiento Salvar de Neguera, que en los años 90 sacó a muchísima gente a la calle y que fue exitoso en la medida en sí, la que sí. A día de hoy pues se paró, aunque estas cosas nunca acaban de
sí, hay que ser prudente, efectivamente,
sí. Pues es verdad que los planes que había para la construcción en Beneguera pues se pararon y se protegió la zona, ¿no? Que ahora pertenece al Parque Rural del Nulo. Pero hay muchos más ejemplos en Gran Canaria también, pues el Macromuelle de Agaete, y en Tenerife pues la más notoria y seguramente una de las manifestaciones que más gente sacó a la calle en toda la historia de Canarias, de la historia democrática reciente. Fue las manifestaciones contra el tendido eléctrico de Vilaflor, que fueron supermasivas y que al final pues tampoco se hizo ese tendido, y después las de Granadilla, que fueron manifestaciones donde habían más de 100.000 personas, ¿no? Que eso es mucha gente, eso es un porcentaje muy alto de la población de la isla en una manifestación, ¿no? En este caso Granadilla pues no se construyó al final, ¿no? Y eso también pues se ha vivido, se vive, ¿no? La investigación que yo hago es sobre todo sobre la base de entrevistas a las personas que participaron en esas movilizaciones y en la organización del movimiento, y bueno, y siempre es como algo que, ¿no? Pues fue un montón de energía invertida y al final el puerto se hizo. Pero sí es verdad que fue una lucha, un pulso que se mantuvo con las instituciones y con el poder durante mucho tiempo. Y en ese sentido fue bastante exitosa. Más allá de las movilizaciones ecologistas, también las prospecciones petrolíferas que sacaron tanta gente a la calle, ¿no?
Sí, correcto.
De manera bastante reciente, en todas las islas además. Más allá de esas, solamente pues la manifestación en Gran Canaria para pedir la Universidad de Las Palmas, las manifestaciones contra la guerra, contra la OTAN también, y las manifestaciones después contra la guerra de 2003, y también las manifestaciones del 8M más recientemente, han tenido el seguimiento masivo que han tenido las manifestaciones ecologistas, pero durante décadas es frecuente y recurrente que estas manifestaciones pues tengan un amplio consenso social, ¿no? Y eso es pues lo que motiva esta investigación y otras muchas que se hacen, ¿no?
Sí, no, y también este libro tiene una, digamos, tiene una virtualidad importante, y es un poco recuperar o generar memoria histórica en Canarias sobre la lucha, ¿no? Sobre la historia de las luchas sociales en nuestras islas, ¿no? Que eso es un hecho que en ese caso se te agradece, ¿no? Porque,
claro, sí,
porque quizás no se valore lo suficiente de cómo efectivamente ha habido en las últimas décadas unas importantes luchas sociales, ¿no? Una capacidad movilizadora que ha, por decirlo así, como lo estás comentando con el tema de estos ejemplos paradigmáticos como el tema de Vilaflor o Venegueras, como gracias a esos movimientos, pues efectivamente, que casi ha sido casi iniciativa de la propia de la propia de los movimientos sociales, ¿no? Para movilizar la población, pues se ha podido paralizar, en este caso, la construcción de infraestructuras que lesionan seriamente el paisaje, digamos, medioambiental, ¿no?
Sí, sobre todo que sobre las que no hay un debate previo.
Exactamente, sí.
Sobre la verdadera necesidad, sobre qué intentamos solucionar con ellas, sino que bueno, que el ciudadano se encuentra que bueno, que hay otro proyecto más que no necesariamente responde a sus necesidades y que tiene ciertos perjuicios, y se encuentra que viene uno, después viene otro. Y esa es otra de las cuestiones por las que este tipo de trabajos son importantes, que es que pues sirven para repensarnos y para tener un constancia de nuestra memoria histórica reciente y de nuestra memoria democrática reciente, ¿no? Esto pues es parte de nuestra es el patrimonio de todos los canarios y canarias, ¿no? Que son los protagonistas de estas luchas, y la historia también son estas cosas, ¿no? Son las luchas ciudadanas que se hacen pues para definir qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Y en este sentido pues es importante, porque ya hacen ya pues 15, más de 15 años de estos hechos, ¿no? Y es importante que los recopilemos y que no se pierdan, ¿no? Porque es parte también de nuestra historia y de nuestra memoria como pueblo.
Pero, y también un poco poner el acento en lo que estás ya planteando, ¿no? Que cómo es, pues, o sea, que cómo la en el caso del Puerto Granadilla la movilización social fue enorme, ¿no? Y de alguna manera fue un poco un ejemplo paradigmático de que realmente disponemos de un complejo tejido asociativo, que fue capaz de mantenerse en pie durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, que de alguna manera a veces la sociedad canaria no está tan, digamos, tan poco vertebrada socialmente como algunos comentan, ¿no? Cuando hay, por decirlo así, elementos que son capaces de movilizarla, y el caso de Puerto Granadilla es un buen ejemplo, ¿no?
Sí, esto también es interesante lo que comentas, porque tenemos a veces, nos creemos el propio prejuicio de que los canarios y las canarias pues no nos movilizamos, somos aplatanados, este tema más victimista, cuando en realidad hemos sido capaces de liderar y vertebrar luchas sostenidas en el tiempo, que requieren de capacidad de organización, de establecer un marco de discurso y de interpretación de la realidad determinada, que requieren pues también formación desde el punto de vista de los valores que estamos defendiendo, los valores ambientales que defendemos, la riqueza biológica que se pone en juego, etcétera, etcétera. Que vamos, que yo creo que no tenemos nada que envidiar a lo que ocurre en otras partes, ¿no? Somos capaces de organizarnos y de tener esa capacidad de movilización y de salir a la calle cuando hace falta. Evidentemente, pues la inercia de las instituciones y el poder de lobby que tiene pues el sector de la construcción o el sector turístico no es el mismo que tiene pues un ciudadano de a pie, ¿no? Y eso es complicado que se ganen este tipo de batallas aquí y en cualquier parte, en realidad. Pero yo creo que tenemos también que poner un poco de luz y visibilizar pues la capacidad que tenemos de salir a la calle y de organizar pues reivindicaciones como pueblo históricamente, que las tenemos, y tenemos ejemplos también en el plano vecinal, ¿no? En muchos barrios que han luchado por tener mejores infraestructuras o por oponerse a alguna infraestructura que les es perjudicial, y también la tenemos para cuestiones más de interés general para toda Canarias, como es la defensa del territorio, ¿no?
Efectivamente. Pues si te parece, vamos a un pequeño intervalo musical y vamos a un poco a recordar aquí uno de los temas más emblemáticos de este cantautor por excelencia canario, que es Pedro Guerra, ¿no? Contra el poder.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
Bueno, una cosa importante también que planteas en el libro es un poco que, a pesar de que el puerto de Granadilla en sí mismo, en esa lucha, en esa capacidad movilizadora tan relevante, significó aparentemente una derrota del ecologismo, ¿no?, hay que tener en cuenta que esta derrota tiene detrás mucho de victoria. No solamente por lo que significó, por su capacidad movilizadora, sino que de alguna manera renovó, ¿no?, y vertebró, ¿no?, al movimiento ecologista, y se metió, por decirlo así, en una fase mucho más, por decirlo así, más elaborada. Es como fue una especie de salto cualitativo del propio movimiento ecologista en Canarias, ¿no? Y que también es esa aparente, digamos, derrota, tampoco debe ocultar las numerosas victorias, como hemos estado comentando, del ecologismo en Canarias. Pero una cosa muy interesante es que quizás el tema de derrota como tal se pone en interrogantes, porque a veces pensamos o criticamos al movimiento ecologista diciendo un poco que se oponen a todo, ¿no?, y que sus ideas son simples caprichos idealistas de gente que no conocen, por decirlo así, la complejidad técnica de los proyectos, que en ocasiones están siempre ligados a importantes infraestructuras que se presentan y que, por tanto, es una especie de mosca cojonera, por decirlo de una manera, que impiden o bloquean el desarrollo económico de Canarias, ¿no? Pero luego nos encontramos que esas infraestructuras, que a pesar de esos movimientos salen adelante, suelen quedarse prácticamente sin uso, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos en el propio puerto de Granadilla, ¿no? Si el puerto ha manifestado ser un... Porque al final el puerto ha manifestado ser una infraestructura totalmente inútil, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué se construyó, ¿no?
Claro, desde el ecologismo muchas veces hablamos de que nosotros somos como el mito de Cassandra, ¿no? Cassandra pues le dijo, le previó lo que iba a pasar, la guerra de Troya, y nadie le hizo caso, ¿no? Entonces ese fue su gran drama, ¿no? Pues haber podido ver lo que iba a suceder y que nadie le hiciera caso. Esto pasa con el cambio climático, ¿no? Pues hace 40 años que desde los científicos y también los ecologistas, que los ecologistas no son más que ciudadanos sensibilizados e informados que tienen sus vidas, no son ninguna casta aparte, son personas que se informan y que tienen sensibilidad ambiental y se organizan, ¿no? Esos son los ecologistas, somos personas, o sea, buena parte de la sociedad canaria es ecologista en esa medida, ¿no? Y bueno, con el puerto de Granadilla, pues eso, pues es la crónica de una muerte anunciada, en el sentido de que dijimos, y dentro de la mala noticia de que al final se hizo, pues yo creo que lo que nosotros y nosotras pusimos de manifiesto, que era que no iba a tener gran utilidad social, que no iba a ser un revulsivo económico ni de empleo en la zona, pues está ahí, ¿no? Todavía, bueno, ya lleva 12 años construido y hay algunas plataformas petrolíferas allí para reparar. Se habla de meter el gas, que es otra cosa a la que nosotros nos oponemos, pero no ha sido realmente un puerto de gran uso y además no es un buen puerto para utilizarlo para pasajeros, porque con respecto al de Santa Cruz o al de los cristianos, es una zona muy ventosa. Entonces está ahí como un monumento pues precisamente que deja patente pues cuáles son los excesos de este modelo de desarrollo. Se nos ha criticado siempre eso, que somos los del no a todo, y no es verdad, ¿no? Es que todo lo contrario, ponemos el foco en los frenos que tiene que tener este modelo, pero además también planteamos alternativas, siempre planteamos alternativas, pero normalmente no se ponen sobre la mesa. En el caso de Granadilla es que ni siquiera era necesaria una alternativa porque nosotros y nosotras y los activistas en esos momentos que participaron en la lucha, de lo que hablaban era de la inutilidad manifiesta del puerto, ¿no? Que no venía a cubrir ningún tipo de necesidad. Simplemente pues era pues un proyecto más estrella de los que se tienen en la gaveta y que hay que sacar de vez en cuando, ¿no? Uh-huh.
Sí, que también que detrás de ello también siempre hay un proyecto urbanístico, ¿no? O sea que...
Sí, siempre hay, pues al final es un modelo de cómo, de desarrollo, de expansión urbanística en las islas que se ha sido decidido pues sin consenso democrático.
Una cosa muy muy interesante es que a pesar de lo que estamos hablando, ¿no? Que estamos hablando de, efectivamente de un hecho que fue capaz de movilizar a mucha gente en la isla de Tenerife. Una cosa que también comenta, que es una cosa también un poco que es muy relevante, que es cómo de alguna manera un hecho tan movilizador no encuentra eco ni en los medios de comunicación social y hay un cierto silencio en el ámbito del Parlamento, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera se hace fuera de los ámbitos institucionales, incluso también cuenta o son enmudecidos, ¿no? Esas luchas en, por decir así, en los medios de comunicación social en Canarias.
Sí, una de las cosas que yo analizo en el libro es que precisamente el movimiento social contra el puerto de Granadilla, pues si tiene algo de valiente es que él se vertebró y intentó comunicarse teniendo todo en contra, en el sentido de que todas las instituciones estaban blindadas a favor del puerto de Granadilla. Eso no pasa siempre con otras luchas. A lo mejor, por ejemplo, con las prospecciones veíamos cómo el gobierno de Canarias se posicionaba también en contra de las prospecciones, y esto permitía pues que hubiera cierto eco en las televisiones autonómicas, en los medios locales, ¿no? También en Vilaflor, pues el alcalde de Vilaflor estaba en contra de esa infraestructura, ¿no? Entonces, eso permitía, es parte del éxito, pero precisamente Granadilla, que es posterior a la experiencia de Vilaflor, ¿no? Contra las torretas que se querían poner en Vilaflor, en el Pinar, pues precisamente pues se organiza con todo en contra. Pues los activistas recuerdan, por ejemplo, eso, hacer ruedas de prensa, venir televisiones a grabarlas y sin embargo no salir después en ningún informativo, ¿no? Era muy difícil y había que pensar formas de comunicar que pudieran pues hacerse al margen de los medios de comunicación convencionales, porque no tenía, había un silencio informativo que se había impuesto desde arriba, ¿no? Con respecto a todo esto. Y eso también la hace pues meritoria, ¿no? Porque fue capaz de conseguir un gran consenso social y arrastrar a mucha gente y convencer a la ciudadanía de que este puerto era inútil y que no iba a significar un revulsivo para la zona, ni mucho menos, y que traía más perjuicios que beneficios, teniendo pues casi todo el viento en su contra, ¿no?
Uh-huh. Y además es curioso, un poco es curioso eso, porque es una especie de muestra de lo que comentábamos antes, ¿no? En el sentido de cómo efectivamente la propia participación ciudadana, difícilmente se visibiliza porque se encuentra, por decirlo así, con los resortes del poder en su contra e intentan, por decirlo así, silenciarlo, acallarlo, obstaculizar, por ese caso, su proceso de visibilización, ¿no? Pero es curioso porque, de alguna manera, intentan siempre plantear que los intereses de los del ecologismo entra en colisión, por decirlo así, con los intereses del desarrollo de un determinado del desarrollo de la economía, ¿no? Es un poco que va en contra de los beneficios de la mayoría, ¿no? Cuando es precisamente todo lo contrario, ¿no? Que, y por eso tú reflexionas un poco en este libro sobre cómo, de alguna manera, hoy podemos estar hablando de una especie de ecologismo de los pobres, ¿no? Es como, en definitiva, el ecologismo no es, por decirlo así, una especie de pensamiento o reivindicaciones propio de países ricos y de clases medias, ¿no? Sino que es un tema, por así decir, que está afectando hoy a nuestra propia supervivencia, ¿no?
Sí, ahí, bueno, el movimiento ecologista pues es uno de los movimientos de los que se suelen llamar nuevos movimientos sociales, como es el movimiento feminista, el movimiento pacifista, que a partir de los años 60 pues tiene mucho eco en Europa, ¿no? Entonces hay teorías que dicen que esto tiene que ver con que a partir de cierto nivel de bienestar material, pues nos preocupamos por los valores postmateriales que llamamos, que son pues la paz, la igualdad. Pero hay mucha literatura científica que habla de que esto no es así, porque al final el medio ambiente tampoco es una cuestión que esté fuera de mis necesidades más básicas, ¿no? Porque al final precisamente el medio ambiente es una de tus necesidades principales y mucha gente lo percibe así. Y de hecho, de los movimientos más interesantes que se dan en el mundo de defensa del territorio se dan en América Latina y hay mucha gente que se juega el tipo por defender pues su aldea, su pueblo, su territorio del que tiene que vivir y comer, que es por eso por lo que se habla de ecologismo de los pobres, de grandes mega infraestructuras que pueden ser centrales hidroeléctricas, etcétera, etcétera, pues grandes la industria maderera, planes de agricultura intensiva, ¿no? Que ponen en riesgo el modo de vida de pequeños campesinos, por ejemplo. Y esto es lo que se da en llamar el ecologismo de los pobres, porque al final están defendiendo la selva, están defendiendo, pues yo qué sé, el Amazonas, que es el pulmón del mundo, y nos están defendiendo a todos. Al final están defendiendo su modo de vida en concreto, pero en el fondo están defendiendo el interés general, mucho más que el llamado interés general de la empresa de turno que tiene ánimo de lucro, ¿no? Cuando propone un proyecto en concreto. Y es por eso, es lo famoso de los NIMBY, ¿no? No en mi patio trasero, no en my backyard. Que parece que hay gente que dice, no, la crítica es, antes hablábamos de que éramos el no a todo, pues la crítica que se suele también arguir muchas veces es que el movimiento ecologista es el movimiento también de gente que le molesta una infraestructura que se la pone detrás de su casa, ¿no? Pues si me ponen aquí una central nuclear, yo me quejo, pero me quejo porque me toca al lado. Pero esto en realidad no es así del todo. De hecho, yo lo que hago en el libro es que el Puerto Granadilla no es el patio trasero de nadie. Nadie vive al lado del Puerto Granadilla. Pero es el patio trasero de todos porque al final Canarias, entendiendo a la isla como nuestro patio trasero, o sea, la isla como,
sí.
Como la zona, como la casa de todos y todas. Y en ese sentido, uno de los argumentos que sirvió para movilizar a la gente fue precisamente la afección a las playas del Médano y La Tejida, que son dos playas pues muy muy queridas, muy simbólicas, ¿no? Que son señas de identidad. Y eso sirvió para movilizar a la gente, pero también pues la afección al Cebadal, ¿no? El Cebadal es la pradera submarina que iba a ser sepultada por las obras. Y que eso sirvió para sacar mucha gente a la calle, que entendió, porque el movimiento social fue capaz de explicar el valor que tiene, el valor ecológico de esta especie, ¿no?
Pues si te parece, vamos un poco a recordar el valor de la madre tierra y vamos a hacerlo con una canción también de las más emblemáticas de este grupo, Macaco.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer.
y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. Se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara.
Y bueno, de alguna manera en el libro comienzas, como decíamos, con esa introducción sobre la relación entre, digamos, problemas medioambientales, democracia y desarrollo, para luego quedarte un poco en el estudio de un caso en particular, que era el caso del puerto de Granadilla, ¿no? Y por eso, de alguna manera, tú empiezas también, tienes un apartado para hablar de esas características diferenciales del puerto de Granadilla, ¿no? Si te parece, podemos un poco entrar en ello, ¿no? Comentando un hecho que yo creo que llama la atención, ¿no? Que la lucha por la paralización del puerto de Granadilla duró 15 años, que no es cualquier cosa, porque tú comentas que prácticamente fue a finales de los 90 cuando empezaron los procesos de movilización, tuvieron el mayor eco en torno al 2003, 2005. Tú, de alguna manera, te detienes a analizar en ese estudio que realizas, ¿no? Entre el periodo de 2004-2007, ¿no? Que es que lo que planteas que es ese periodo en el que se producen las mayores movilizaciones, ¿no? Y es un poco, comentas en el libro, la etapa más intensa desde el punto de vista de la acción colectiva. Y me gustaría un poco que hicieras una especie de narración de los hechos relevantes de este fenómeno que duró, repito, 15 años, ¿no? Y que casi empezó con una movilización, una manifestación masiva que está entre las más importantes que se han tenido lugar en la isla, ¿no?
Sí, bueno, yo en el libro hablo de que ya desde los años 90, cuando se sabe de este proyecto, y hay lo que se conoce como redes madrugadoras de oposición, ¿no? Que son pues algunas organizaciones y ciudadanos y ciudadanas del sur, pues que empiezan a cuestionar, mira que hay este proyecto sobre la mesa, y empiezan a organizarse, a informar también a otras organizaciones ambientales de esto que estaba ya sobre la mesa de las instituciones. Pero es a partir del 2004 cuando se activa el movimiento propiamente dicho, ¿no? Este movimiento es heredero bastante de lo que pasó en Vilaflor con las torretas, que es inmediatamente anterior, que fue en el 2002, las grandes movilizaciones contra las torretas de Vilaflor. Y el punto de arranque del movimiento, pues lo sitúan pues las propias personas que participaron en él, como reacción a un foro de progreso y desarrollo que tuvo lugar en el recinto ferial en Santa Cruz de Tenerife, donde se convocó pues a grandes empresarios, políticos, se hizo este foro pues para hablar de que lo básicamente que lo de Vilaflor no podía volver a pasar y que había una serie de proyectos sobre la mesa, como el puerto de Granadilla, que había que hacer en la isla, ¿no? Y esto generó mucha indignación y fue pues la primera vez probablemente que se utilizó, y es interesante también Granadilla porque como es muy largo en el tiempo te permite ver cómo se van introduciendo las nuevas tecnologías como forma de reivindicación, ¿no? Como instrumento dentro de las reivindicaciones. Esto que relato, este foro, la gente se concentró con pancartas enfrente del foro este que se estaba celebrando, pues porque se fueron pasando mensajes por SMS, ¿no? En ese momento, que eso también pasó, por ejemplo, cuando el 11M en Madrid, ¿no? Pues
exactamente.
Esto es más o menos de la época, y a través del pásalo, pues se convocó a un grupo nutrido de personas diciendo, pero esto, ¿cómo puede ser esto, no? Que aquí se reúnan y decidan pues cuáles son los proyectos que se quieren para la isla, pues un grupo de empresarios y políticos, ¿no? Y a partir de esa concentración, que fue en junio de 2004, se empezaron a hacer grandes asambleas, y se creó Asamblea por Tenerife, y también ya empezaba la Coordinadora de Pueblos y Barrios, pero una coordinadora que se había organizado, sobre todo en Santa Cruz, pero también en otros municipios, pues ante los planes generales urbanísticos de la época, ¿no? Uh-huh. Entonces estas dos organizaciones en ese momento fueron las que aglutinaron a la mayoría de las personas y de las organizaciones. Estas dos plataformas pues fueron las que aglutinaron a las demás como paraguas, ¿no? De la lucha y bueno, Asamblea por Tenerife convocó asambleas ciudadanas de donde participaron cientos de personas, ¿no? Y esto es interesante porque es un preludio. No sé si tú lo comentabas al principio. Este libro es un trabajo final de máster que yo hice en su momento para la Universidad Complutense de Madrid, estudiando un máster de investigación social. Y el director de máster, el tutor del trabajo final de máster, le parecía muy llamativo, desde sus ojos de madrileño, que esto pudiera haber pasado con tantas similitudes antes del 15M. De manifestaciones, de asambleas ciudadanas muy multitudinarias, con comisiones sostenidas en el tiempo durante mucho tiempo, con mucha actividad, que dieron lugar después durante años a grandes manifestaciones todos los noviembres de cada año, manifestaciones donde iban decenas de miles de personas, ¿no? Entonces, y esto se hizo aquí.
Eso fuera de los circuitos habituales de participación, ¿no? Dejando al margen un poco pues el tema de los partidos políticos, etcétera, que se vieron, de acuerdo, si acaso se sumaron a una iniciativa, ¿no?, que había crecido un poco al margen de ellos, ¿no?
Exactamente, es una iniciativa ciudadana, donde a raíz de una indignación, pues se genera un tejido social y unas plataformas ciudadanas donde después a lo mejor participan organizaciones que ya están creadas, como eran otras organizaciones ecologistas como ATAN o BenMajet, de alguna manera, pero o apoyan, o Greenpeace apoyan, pero las asambleas y la estructura que se conforma es absolutamente horizontal y no tiene ningún partido detrás, ¿no? Y esto también es interesante ponerlo en valor, porque muchas veces pensamos que estas cosas no pasan aquí, pasan en otras partes, y a lo mejor cuando otra persona de fuera las ve, piensa lo contrario, ¿no? Que quizás nosotros habíamos hecho cosas que algunos quisieran copiar.
Sí, en ese caso, efectivamente, tú lo comentas, hay un texto, yo creo que te lo voy a leer, porque tú lo planteas en tu trabajo fin de máster, que me parece importante, que quizás es la razón por la cual te dedicas a plantear este estudio de caso, ¿no? Dice, por su larga trayectoria, más de 15 años, un conflicto medioambiental interesante también para observar los cambios en los repertorios de acción colectiva por parte de los movimientos sociales. Paulatina incorporación y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, cambios en los modos de comunicación, el papel desempeñado por artistas, científicos e intelectuales en la legitimación de la protesta, experimentación de formas alternativas de protesta y de desobediencia civil. O sea, que fue un hecho realmente innovador, ¿no?, en torno a estos movimientos sociales de protesta en defensa.
Sí, yo creo que...
Que es lo que lo hace distinto, diferente, ¿no? Así que ese
permite ver sobre la misma lucha pues cómo se pasa pues de utilizar los métodos más convencionales, carteles, cuñas de radio, etcétera, pues cómo empiezan a aparecer las redes sociales precisamente en esa época y pasamos de la primera convocatoria por SMS pues a empezar a utilizar paulatinamente pues las redes sociales, ¿no? Que iban apareciendo y todo lo que eso significaba pues precisamente como en los medios más convencionales, televisiones, radios, pues no había cabida muchas veces para este discurso, pues el aprovechamiento que se iba haciendo de las nuevas oportunidades que iban surgiendo, ¿no? Y es interesante por eso, porque al ser un movimiento de larga trayectoria te permite ver eso. Ahora pues es normal, ahora ya Twitter, Instagram, no son solo formas de comunicación ya, sino que son la arena donde se libra la batalla directamente, ¿no? El mundo de las redes. Pues eso empezaba a aparecer muy incipientemente en este conflicto que pierde fuelle cuando ya se inician las obras en 2000, sobre 2010-2011, ¿no?
Y luego, bueno, de hecho, si nos metemos en el estudio, tú haces una especie de estudio cualitativo, ¿no? Porque lo haces a través de entrevistas, ¿no? ¿No? Segmentas un poco la población a la que vas a entrevistar, ¿no? Y hablaste de, en fin, hay modelos de entrevistas a activistas, también lo hay a expertos, ¿no? Y de alguna
sí,
manera
básicamente.
Haces una especie de análisis de los llamados marcos discursivos, ¿no? Que es un tema muy, muy interesante, ¿no? En el ámbito de la investigación cualitativa, ¿no?
Sí, básicamente es un estudio cualitativo también por supuesto de revisión bibliográfica, ¿no? De todo, pues desde prensa hasta libros, etcétera, etcétera, pero sobre todo prensa, ¿no? De los acontecimientos. Pero yo hago como es en el esta investigación se hace en el marco de un máster de investigación social, pues un análisis cualitativo de entrevistas a activistas y expertos. Mayoritariamente, ¿no? También analizo documentos que se producen en por parte del movimiento ciudadano, pero sobre todo analizo entrevistas y de lo que más tiempo le dedico es el análisis de lo que se conoce como marcos discursivos, que esto ahora está bastante de moda, ¿no? Porque se utiliza también en el análisis político. Del tema del relato y las narrativas y la
Exacto,
batalla cultural,
eso, sí.
¿No?
Me gustaría que te detuvieras un poquito en eso, ¿no? Que
sí, pues ahora pues, se habla de esto, de la construcción de los relatos, de la narrativa y la batalla cultural, pues también que esto se utiliza desde el marketing político, etcétera, etcétera, donde pues los diferentes adversarios políticos de las diferentes ideologías ante un hecho concreto intentan construir un relato que le dé sentido, ¿no? Entonces pues la misma cuestión pues se puede leer, yo qué sé, la tauromaquia, pues yo te puedo decir sí, que sí, esto sí. Es un legado cultural, que es parte de nuestras tradiciones, que genera pues también pues economía, etcétera, etcétera. Eso es un marco discursivo y frente al mismo hecho yo te puedo construir otro marco discursivo, que es que pues es maltrato animal, es una cosa obsoleta. Y esa es la lucha que hay constantemente pues sobre cómo construimos la definición del mundo, y ahí está el campo de batalla, ¿no? Muchas
sí,
veces.
Sí. Es lo que hoy estamos denominando guerras culturales, ¿no?
Exactamente. Entonces esto es un poco, ya lo hacían los movimientos sociales, y yo lo que vengo a decir en el libro es que el movimiento social contra el puerto de Granadilla fue muy exitoso porque tuvo mucho eco social en la construcción de un marco de interpretación, de un marco de discurso
sí.
Que hiciera entender y que en el sentido común de un amplia sector de la población, pues que ese puerto era innecesario, era inútil, era corrupción, era sepultar dinero en el mar, era dañar seriamente el medio ambiente, etcétera, etcétera, y en ese sentido pues fue muy exitoso, y esto es interesante porque bueno, porque también sirve para que los propios movimientos sociales reflexionen sobre qué estrategias funciona más o menos, ¿no? Y es por eso que estos tipos de trabajos pues son interesantes que se hagan, ¿no?
Sí, porque de alguna manera lo que has hecho un poco es una especie de reflexión, ¿no? Sobre las claves discursivas que manejó el movimiento en pro de Granadilla, ¿no? Para recabar ese apoyo ciudadano, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, de las propias entrevistas, yo he traído de las propias entrevistas muchas citas y muchas reflexiones que aparecen también en el libro, y muchas veces una de las que a mí me llama más la atención es que, es decir, bueno, fuimos capaces de que la gente entendiera el valor de los cebadales, que quiero decir que no es tan fácil como, o no es tan visual como un oso polar, ¿no? Que, por ejemplo, para sensibilizarnos sobre el deshielo del Ártico, pues ya veces utilizamos por la figura del oso polar, ¿no? Pero un cebadal está oculto, nadie lo ve, no es especialmente bonito, pero se fue capaz de comunicar la importancia que tenía y que la gente entendía, pues la propia gente en la calle, en cualquier bar, en cualquier plaza, hablara, ¿no? Es que se van a cargar un cebadal muy importante, ¿no? Y eso es un trabajo de comunicación con muy pocos recursos, que se hizo y se hizo muy bien, ¿no?
Y además lo que realmente interesante es un poco, al igual que hay ese relato, ¿no?, que se construye un relato en, digamos, en pro del desmantelamiento o la no construcción del puerto, también existe una especie de contrarrelato, ¿no? ¿No? Y es un poco el que se plantea un poco de la propia clase política, ¿no? Es curioso con el tema del Cebadal cómo, de alguna manera, ustedes hacen uso de una ley, ¿no? Y cómo en el propio Parlamento Canario se ve, por decirlo así, a hacer una pequeña modificación y sacar fuera el tema del Cebadal para poder, ¿no?, continuar con el proyecto de la construcción del puerto de Granadilla, ¿no?
Claro, el tema fue precisamente porque se habla de muchas más especies, por ejemplo, la tortuga boba, que podrían verse afectadas por la construcción del puerto, pero se habla específicamente del cebadal porque gozaba de una protección en el catálogo de especies protegidas de Canarias, sí, claro, muy alta, ¿no? Entonces eso pues era la base. De hecho, por un recurso presentado por Ben Magé, en el 2009 se paralizó la obra, ¿no? Cuando fueron a empezar las obras y estaban adjudicadas ya las obras, hubo el juzgado pues planteó una paralización cautelar porque pues aceptándonos el argumento de que afectaba gravemente a un cebadal en buen estado que ahí se encontraba. El cebadal es una pradera submarina que es muy importante porque sirve de una zona donde se crían peces, ¿no? Donde pero también es un sumidero importante de captura CO2, o sea, es como si fuera una selva debajo del mar que captura CO2, ¿no? Entonces, en la lucha del cambio climático también es muy importante, entre otras muchas cuestiones. Y tenía un alto nivel de protección. Conseguimos parar la obra, que hubiera una paralización cautelar en 2009, pero la argucia del gobierno de Canarias fue, y de las mayorías parlamentarias que había en ese momento, fue: esa ley era una ley, era un catálogo, no era una ley, era un catálogo de especies protegidas. Ellos la elevaron a rango de ley, pero cogieron el cebadal, que estaba muy protegido, y se inventaron una nueva categoría de protección para esa especie y otras que pudieran molestar a otras obras, que fue la de interés para los ecosistemas canarios. Eso quería decir que si el cebadal se encontraba ya en un área protegida, había que protegerlo, pero si no se encontraba en un área protegida, pues ya no había que protegerlo, ¿no? Esa fue la argucia que encontraron para desproteger el cebadal que obstaculizaba la obra que efectivamente había sido parada en los tribunales. Pues con esta argucia, que la plantearon que el catálogo se hiciera ley, esta inteligente argucia, inventaron una nueva categoría de protección que permitió que esta especie no estorbara. Y ya, bueno, ya en la medida en que cambia la protección de la especie, ya el juez, atendiendo al marco, al ordenamiento jurídico y a las leyes, pues no puede paralizar la obra, ¿no? Porque ya no está protegida. Pero es todo sin ningún criterio científico detrás que justificara ese cambio de categoría en la categoría de protección de los cebadales. Esto indignó mucho a la comunidad científica y hubo otro momento álgido de la movilización donde salió mucha gente a la calle con los científicos a la cabeza, además, ¿no?
Sí, eso fue lo llamativo, ¿no? Y todo eso surge un poco porque eso nos estamos situando en el 2005, ¿no? Y cuando usted, ¿no?, de alguna manera rechaza el Parlamento de Canarias rechaza la iniciativa legislativa popular en torno a, ¿no?, a declarar reserva natural especial la parte noroeste de la costa de Granadilla, ¿no?
Sí, en 2005 es la recogida de firmas, pero ya esto, que además fue rechazada en el Parlamento, recogió 56.000 firmas o así, y eso fue rechazada en el Parlamento, pero el cambio legislativo este que yo te comento...
Fue en 2011, ¿no?
Fue en 2009. Sí, sí. Después, eso se va a aprobar a finales de 2009 y las obras empiezan en 2010-2011. Por eso es un conflicto de tan largo recorrido.
Pues si te parece, vamos ahora un poco a... Porque claro, como todo movimiento social, tiene su banda sonora, ¿no? Y una de las bandas sonoras es este tema que vamos a escuchar ahora, ¿no? Detenémonos.
Puerto de Granadilla, puerto de Fonsalía, tumba del alma en Armeñime, circuito de motor en Atojo, están locos. ¿Qué coño les pasa?
Hay que detenerlo.
Pasivo.
Hay que pararlo.
Criminales.
Hay que detenerlo.
Mafia.
Sape.
sus planes de destrucción pararlo. Sus mentiras ya no nos la creemos, porque nuestra tierra la defendemos. Ay, oh, yo, yo, ay.
Otro paraje protegido se ve destruido. Claro, el motivo es el de siempre, gordos incentivos. En efectivo, que no sea llamativo, hay que blanquearlo para el negocio de su primo. Encima el pueblo no se queja, siempre tan pasivo, siempre mirando para otro lado, siempre distraído. Es decisivo organizarse en colectivo, girar la tuerca, un sistema alternativo.
Donde tú ves cardonal, ellos ven un solar. Donde está el tabaibal, buscan solo especular. No hay espacio natural que no se pueda comprar, solo vender para lucrar.
Y bueno, ya estamos ya llegando casi en el último tramo del programa, y entonces yo creo que es interesante un poco comentar aquí lo que planteas casi al final del libro, ¿no? Y que es un poco cuáles son a tu juicio las conclusiones, las lecciones que podemos sacar de esta de este hecho relevante en la lucha de los movimientos sociales en Canarias, que fue la defensa por la no construcción del puerto de Granadilla.
Bueno, yo creo que sirve como caso paradigmático, ¿no? Caso paradigmático de tantas otras luchas que se han librado y todavía se libran, ¿no? Ahora que escuchaba la canción, por ejemplo, a día de hoy, que ahí está la lucha contra la construcción de Cuna del Arma en Armeñime, ¿no? Uh-huh. Pues al final, yo creo que lo interesante es ver qué estrategias se han seguido por parte de la ciudadanía, qué cosas funcionan, qué lecciones podemos aprender, y sobre todo, pues poner eso en valor, pues cómo se moviliza la ciudadanía en Canarias por la defensa de la naturaleza, cómo lo ha hecho y cómo lo sigue haciendo durante décadas, ¿no? Y yo creo que esto es interesante, que bueno, que se conozca, que se pueda estudiar, porque muchas veces la historia más reciente se nos olvida sistematizarla, ¿no? Y reflexionarla, y siempre, pues, atendemos a ellos pasados y nos olvidamos de ir generando pues reflexión sobre cuestiones más que son más actuales, ¿no? Y que nos pueden dar más pistas.
Hombre, ese es el gran mérito de este libro, ¿no? Es que nos da la oportunidad para reflexionar sobre hechos de esa relevancia social, ¿no? Como el que comentamos esta noche.
Sí, yo creo que eso, sobre todo la gran capacidad de organización, también aprender de los errores, ¿no? Y de cómo muchas cosas se repiten. Y muchas veces los activistas señalaban como un pro y como un contra, pues el carácter excesivamente asambleario de las organizaciones que se montaron, pues que a la larga pues son estructuras que son cansadas también, ¿no? Que muchas veces son difíciles de sostener en la vida de la gente durante mucho tiempo, ¿no? Una militancia con tanto trabajo, trabajando tantos temas, dedicando tanto tiempo personal, ¿no? Es complicado de sostener pues cuando la gente tiene pues, obligaciones familiares, laborales, etcétera, etcétera. Pero bueno, también son momentos álgidos donde se genera una gran motivación, donde la gente aprende mucho, se empodera, donde también se generan vínculos y redes muy importantes. Y bueno, y de todo eso habla el libro, y que recopila pues los hechos históricos, pero sobre todo entra a analizar pues los diferentes aspectos, qué tipo de acciones se pusieron en marcha. También es interesante, al final, como es un movimiento que lo que pretende reivindicar es sobre todo mayores cotas de democracia, las cuestiones que se pusieron en marcha, las acciones que se hicieron tenían que ver con lo que se conoce como la lógica de los números, ¿no? Que es demostrar que éramos muchas las personas que no veíamos este puerto. Y entonces se hacían manifestaciones, recogidas de firmas, se mandaban postales a la Unión Europea para señalarle al defensor del pueblo pues que no era necesaria esa obra. Se hacían acciones que lo que querían poner de manifiesto es que había muchas personas, o sea, de hecho alguna frase por ahí lo dice algún activista, llegamos a recoger más firmas y sacar más gente a la calle que votos tenían muchos partidos en el Parlamento, ¿no? Como un poco, pues precisamente echando ese pulso, ¿no? De que ustedes son los elegidos por la democracia representativa, pero esta es la democracia directa, ¿no? Un poco ese es el pulso que se echa.
Bueno, precisamente yo creo que estoy recordando ahora una reseña de José Saturnino Martínez que pone, vamos, que habla un poco de tu libro y pone sobre la mesa algo que ya comentabas tú al principio, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera este hecho, que repito, es una lucha que duró durante 15 años, es una muestra más de que el pueblo canario no es un pueblo aplatanado, ¿no? En sentido, ¿no? Él decía una frase en su reseña bastante interesante, dice, dejar constancia de que el pueblo canario no es una masa pasiva a la que le pasan cosas, sino que somos sujetos de nuestra propia historia, ¿no?
Sí, yo creo que eso es lo que hay que señalar sobre todas las cosas, ¿no? Que, sí. Que nosotros, y lo que hace el pueblo, y no solo lo que hacen determinados presidentes e instituciones, forma parte de la historia, ¿no? Y eso también es parte de la historia que hay que reivindicar y poner sobre la mesa.
Pues si te parece, vamos un poco a despedirnos. Primero agradecerte, Noelia, el haber estado con nosotros y a tener la oportunidad un poco de poner un poco sobre la mesa con tu libro la capacidad o la posibilidad de reflexionar sobre hechos relevantes de nuestra historia reciente, como ha sido este tema de las luchas sociales en pro del tema de la no construcción del puerto de Granadilla. Y vamos a hacerlo, con este tema de un grupo legendario que ya lamentablemente no está entre nosotros, que es el grupo de Taller Canario.
Pues muchas gracias a ustedes por darle cobertura y dedicarle un ratito a tratarlo aquí.
Pues gracias a ti por prestarte a ello. Tema legendario de un grupo también importante en la historia de Canarias, que es el Taller Canario, liderado por Pedro Guerra. El tema es A por Todas. Y con esto un poco terminamos nuestro programa de hoy. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo domingo. Muy buenas noches.
No se quede nadie sin luna, que la gente viva despierta.
No se quede nadie sin luna, que la gente viva despierta.
Y el pastel va a ser repartido, vengan a bailar. Hasta fiesta,
que el pastel va a ser repartido, vengan a bailar.
Ni un solo trabajo sin gente, ni una sola gente sin casa.
Ni un solo trabajo sin gente, ni una sola gente sin casa.
Ni una sola boca vacía, ni una sola herida sin calma.
Ni una sola boca vacía, ni una sola herida.
Ni en una riéndose de rosa, por todas vamos, todas las queremos. Y en una viéndose de rosa, por todas vamos, todas las queremos.
Solo pedazo de tierra, todo el aire, todos los sonos.
Y un solo pedazo de tierra, todo el aire, todos los sonos.
Todo el bosque nuestro y es verde, ni un solo pedazo, perdono.
Todo el bosque nuestro y es verde, ni un solo pedazo.
Todos los que vienen creciendo deben conocer los caminos.
Que me enseñe el sol donde vivo.
No renuncio a ver esa escuela que me enseñe el sol.
Ni en una riéndose de rosa, por todas vamos, todas las queremos.
Ni en una riéndose de rosa, por todas vamos, todas las queremos.
Estamos haciendo nueva realidad.